Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Por el Kayfabe, episodio nada más y nada menos que el número 30 de nuestra historia, que se dice fácil, pero la verdad es que son más de medio año de estar sacando episodio tras episodio, todos los domingos o en su mayoría, buscando información, obviamente haciendo los resúmenes para que ustedes tengan su dosis de Por el Kayfabe semanal. Entonces, la neta, 30 episodios para mí es bastante. Así que les agradezco que esto haya sido posible. Realmente, si en el episodio número 5, en el episodio número 6 hubiéramos tenido 3 visitas, si en el episodio número 10 hubiéramos tenido 3 visitas, no hubiéramos continuado haciendo esto. Entonces, les agradezco muchísimo que sigan aquí presentes, que hayan permitido que por el kayfabe durante el año hubiera tenido o tenga más bien las visitas que hoy por hoy tiene y que permitió que siguiéramos justamente haciendo esto, no solamente en Spotify, sino también en TikTok, ¿no? Pero bueno, se preguntarán por qué no le di tan rápido la palabra hoy a Mauricio Díaz Valdivia. Y es que Mauricio no se encuentra el día de hoy, por primera vez en la historia de Por el Kayfabe, no se encuentra el día de hoy, pero son por cosas importantes. Yo no le pregunté si podía decirlo al micrófono. Así que no diré como tal si puedo hacerlo, pero Mauricio lamentablemente tuvo una emergencia médica, ya está bien, se encuentra estable, pero sí tuvo que ir al hospital, tuvo que ser hospitalizado y tuvo que ser operado, nada de drogas, nada de alcohol, nada de sexo y drogas y rock and roll, nana, 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 diría él. Pero fue algo totalmente de salud inesperado. Entonces hay emergencias, tuvo que ir y ahorita está, si no me equivoco, ahorita sigue en el hospital. Entonces, si quieren desearle, repito, Mauricio ahorita está bien, no corre riesgo de absolutamente nada, lo complicado ya sucedió, pero igual si quieren enviarle los buenos deseos para una buena recuperación, para una rápida recuperación sobre todo, está ahí su Instagram o en la misma caja de comentarios de este episodio lo pueden hacer y yo me haré cargo de que Mauricio evidentemente los vea. Pero si pueden desearle una rápida recuperación, porque ya saben, aparte Mauricio es un vendehumo, entonces eso lo va a hacer que se mejore muchísimo más rápido de lo que debería, ¿no? En fin, fuera de eso, ojalá, amigo Mauricio, fuera de broma, me enteré, o sea, me comunicaste desde el problema que hubo, entonces yo evidentemente me preocupé, te deseo siempre lo mejor, ahorita que ya estás bien, te deseo una muy pronta recuperación, amigo. Y ojalá esto se recupere no solamente por el podcast, güey, sino obviamente por tu salud y por tu vida, que puedas recuperar la normalidad sumamente pronto, amigo. Y fuera de eso, pues el podcast, diría Vince McMahon, tiene que continuar. Y la verdad es un episodio que se me hubiera antojado mucho platicar con mi querido Mau, porque ocurrieron muchas cosas, digo, fuera de los resultados de Raw y SmackDown. Ocurrieron muchas noticias interesantes que hubiera estado interesante también platicarlo con Mauricio. Lamentablemente no se puede. Y este aparte es el penúltimo episodio del año. Penúltimo episodio del año. Y que es el número 30. Yo dije que iba a ser el episodio muy especial por ciertas razones. No fue por la razón que yo quería, pero mírenme, aquí en el episodio número 30 hablando prácticamente solo. Pero empecemos justamente con las noticias porque les repito. Hay mucho que platicar. Va a ser un episodio corto, evidentemente, porque no voy a tener el feedback de Mauricio y es lo que normalmente nos alarga muchísimo en los episodios. Así que ahorita estaré muy, muy solo. Y por ende, va a ser un poco más rápido. Así que tendrán su episodio. No sé, no, o sea, he recibido muchos comentarios de que los episodios los disfrutan más cuando son más largos. Ahorita lo tendrán un poco más corto, pero espero que aún así lo disfruten bastante. Empezamos. Esto lo tocaremos en Monday Night. Cuando hablemos de Monday Night Raw. Pero JT McDonagh por ahí hizo una carta. Que platicaremos más a profundidad cuando toquemos justamente ese tema. Pero hizo una carta que me parece fabulosa. Pasamos a New Japan Pro Wrestling. Y es que tiene un nuevo presidente. Hablamos específicamente de Hiroshi Tanahashi. Y esto es importante porque obviamente siempre que hay un cambio de dirigencia, hay un cambio político-social dentro de la empresa y evidentemente, perdón, un cambio deportivo. Yo creo que podemos esperar cosas buenas. En general, yo creo que New Japan siempre ha tenido una buena directiva y por ende cualquier cosa que suceda en esas cabezas va a ser buena. Pero se están cocinando cosas interesantes, no en New Japan como tal, pero sí en Japón, en Japón en general, que ahorita comentaremos un poco fuera de que tiene nuevo presidente New Japan. Top Dolla acaba de debutar hace 2 días en GCW, atacó a Joey Janela. Obviamente recordamos a Top Dolla por su pasado en WWE, en NXT, un pasado, si somos sumamente objetivos, pues bastante lloveresco. No solamente por su personaje en cuanto al ring o en cuanto no al ring, pero sí tuvo un pasado en WWE bastante complicado. Muchos botches, un botch sumamente recordado en SmackDown, si no me equivoco, al querer hacer un tope suicida. El personaje jamás pegó, nunca, a mí en lo personal nunca me gustó. Y en cuanto al talento in-ring, nunca me pareció un talento increíble, imperdible, pero siempre, siempre, siempre a todos los luchadores se les desea mejoría, se les desea lo mejor y ojalá su paso por las independientes, diría Cody Rhodes, haga un Drew McIntyre, que siempre es posible, ¿no? Que regrese con un físico impresionante, increíble y que logre mejorar a nivel ring, a nivel personaje, a nivel persona y ojalá algún día lo podamos llegar a ver otra vez pues en las grandes ligas de la lucha libre. Hablando de lucha libre, yo sé que ustedes saben que ocurrió algo bien, bien interesante. Y esto es algo que de verdad que me gustaría hablarlo con Mauricio Díaz Valdivia. Porque qué joya, ¿eh? Qué joya. Yo ahorita les repito, no estoy allá en la Ciudad de México. Entonces no me puedo dar el lujo de ir a la Arena México. Pero quien sí se puede dar ese lujo, evidentemente, fue Charlotte Flair. Porque fue a apoyar a Andrade Cien Almas, a La Sombra, en su combate ahí en la Arena México. Le fue bien a Andrade. Vi la lucha y en general el público está sumamente entregado con Andrade, sumamente entregado con la presencia de Charlotte. Y esto es importante porque en general el fan de la lucha libre, perdón por ese ruido, pero en general el fan de la lucha libre desconoce un poco a los luchadores de WWE en general. Obviamente habrá gente que dice, hey, yo sí conozco a Charlotte y yo sí conozco a AJ y yo conozco a gente a lo mejor menos famosa, pero en promedio el fanático del Consejo Mundial de Lucha Libre no conoce a la gente de WWE. Me parece esto interesante porque obviamente saben quién es Charlotte Flair, ¿no? No solamente por quién es Charlotte, sino quién es Flair, ¿no? O quién es Flair, quién es ella, y aparte de dónde proviene, quién es su papá, lo importante que representa la familia Flair para la lucha libre, y aparte, obviamente, lo que representa a Charlotte, porque ha sabido continuar con esta herencia importante que le dejó su papá, y que se presente en la Arena México y sepan quién es Charlotte Flair, que haya esta atención para Charlotte Flair, me parece un gran, gran reconocimiento, porque en la Arena México va mucha gente que a lo mejor no siempre es tan reconocida, aunque sean buenos, igual de buenos que Charlotte, o mejor, no siempre son tan reconocidos por el público como lo fue Charlotte Flair. Lees bien esto a su carrera, tanto en WWE como externa, siempre el reconocimiento es muy bueno. Si en WWE te reconocen, estupendo. Pero si te reconocen fuera de por tu talento luchístico, me parece una gran victoria, ¿no? Sobre todo para alguien como Charlotte, que totalmente se lo merece a nivel en ring. El caso es que conoció la Arena México. Fue a la Arena México, primera fila, a ver a Andrade, que salió de forma correcta de su lucha. Y fue una novedad en la Arena México. Porque siempre es, tener este tipo de figuras siempre es bienvenido en México en general. Y aparte, obviamente, en la Arena México, que no es cualquier cosa. Es la Arena México y ojalá haya salido de la Arena México con un buen sabor de boca. Que yo creo que sí, porque vi la lucha y si no la vieron, vayan a verla. Estuvo muy prendida, muy buenos movimientos, muy buenos vuelos como siempre. Y la gente sumamente entregada y prendida a Andrade, que está de regreso en la Arena México y que quién sabe cuánto tiempo se va a quedar como tal en tiempo y forma. Entonces hay que aprovecharlo. Fuera de eso, hablábamos de una cosa extraña que sucedía en Japón, en Japón. Y no con New Japan, sino con All Japan Pro Wrestling y con NXT. Oigan esa variante, oigan ese binomio, porque es importante teniendo en cuenta que WWE casi nunca hace este tipo de colaboraciones y en los últimos meses se ha entregado a estas colaboraciones, sobre todo con el Japón, que han estado interesantes ahí con Shinsuke Nakamura, permitiéndolo luchar en otra compañía mientras tiene contrato con WWE. Entonces, lo que está pasando ahorita con WWE y su forma de hacer nuevas alianzas es importante. Y si esto sucede, sería mucho mejor que lo de Shinsuke Nakamura, porque podríamos ver la lucha como tal en WWE. Así que eso sería sumamente interesante. ¿De qué les hablo? All Japan Pro Wrestling recibió una llamada, no la hizo, recibió una llamada de WWE para que se pueda concretar una lucha entre su talento y el talento de WWE, hablando específicamente de un luchador en particular, campeón triple corona. Hablamos de Nakajima. Y esto, según fuentes confiables de Japón, aquí lo reportearon infinidad de medios comunicativos del periodismo del wrestling, Wrestling New Times, Fightful, muchos medios lo acaban de reportar, y que en teoría la lucha se daría el 3 de enero. Entonces hay que ponerle mucha atención a lo que pueda suceder en NXT y sobre todo a quién se va a enfrentar, que si te traen un campeón de triple corona importante, un nombre importante en Japón, tendrán que ponerlo obviamente contra un contrincante de su calibre de NXT. Así que hay que ponerle muchísima atención a lo que suceda en NXT y con esta alianza, porque puede generar un antes y un después en su totalidad. Después, acabando ahora sí con las noticias de la semana, podemos pasar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de duda, a lo que ocurrió en Monday Night Raw, que yo creo que fue un Raw muy bueno, un SmackDown muy bueno, buena manera de cerrar el año por parte de WWE, así que vamos a platicar, perdón, un poquito de lo ocurrido el 18 de diciembre en Monday Night Raw. Y es que Judgment Day salió al ring a platicar sobre cómo dominaron el 2023, prometen que dominarán así el 2024, pero son interrumpidos por nada menos que R-Truth. R-Truth sale, dice, la neta me lastimaron la semana pasada, no sé por qué me golpearon, pero también en cierta parte entiendo que me hayan golpeado de una manera interesante, que sea como una un tipo de pasantía para entrar a Judgment Day, entonces lo entiendo, pero me dolió mucho. Después de esto JD le dice, oye, la neta, no estás en Judgment Day, entonces ¿por qué sigues haciendo? Como que te golpeamos de cierta manera amigable. No te golpeamos de cierta manera amigable, no estás en Judgment Day. Entonces R-Truth dice, yo siento mucha tensión aquí entre tú y yo, así que vamos vamos a dar una lucha, y quien pierda la lucha se sale de Judgment Day, suponiendo evidentemente que los dos están en teoría dentro. JD McDonagh se niega, como que dice que no, mientras Rhea Ripley también dice que no, pero el que dice que sí es Damien Priest. Entonces Damien Priest acepta el compromiso por absolutamente todo Judgment Day y se pacta la lucha JD McDonagh contra R-Truth en ese mismo momento. Quien pierda se sale de Judgment Day. Se da la lucha, muy buena lucha. La verdad, tanto en Monday Night Raw como en SmackDown vimos buena calidad de wrestling, y en los programas semanales vimos buen tiempo de wrestling, lo que me parece fantástico, y no es la excepción en Monday Night. Ganó R-Truth, sorpresivamente gana R-Truth después de tirar, bueno, la lucha fue como estilo navideño extremo, tenían ahí un nombre en particular que no recuerdo, pero fue como extremo estas luchas que suelen hacer en Navidad, con los regalos, con las sillas, con los árboles, o sea, con todo, ¿no? El caso es que sacaron una mesa y R-Truth, logra tirar a JD McDonagh desde la tercera cuerda sobre una mesa, pero caen los dos juntos. Obviamente el que se la pasa peor fue JD McDonagh recibe la cuenta de 3 y termina ganando a R-Truth. Repito, en una lucha sumamente interesante, muy divertida. Y es muy bueno ver a R-Truth otra vez en un foco un poquito más especial que lo que solía tener, ¿no? Que tenga tiempo de lucha, calidad de lucha, un buen personaje, que tenga la oportunidad de abrir los shows. Siempre me parecerá muy bueno. Entonces, aplaudible y disfrutable tener a R-Truth un poco en la televisión, sobre todo en una historia relativamente importante donde puede sacar a JD McDonagh todavía de Monday Night. Le gana mientras la lucha, entonces en el escritorio tendría que suceder así, a salvo que pase otra cosa que ya estaremos hablando después, o si no lo mencionamos de una vez, porque JD McDonagh hizo una carta para, ¿cómo lo diría? Para no hacer oficial la lucha contra R-Truth, que no tenga validez oficial y que siga perteneciendo a Judgment Day. Y eso mucha gente lo aplaudió como verdadero kayfabe. Yo coincido que es verdadero kayfabe y hay que poner atención en lo que pueda suceder en Monday Night Raw en el lunes siguiente. Pero no en este que sigue como tal, sino en el siguiente año por las vacaciones que se van a estar tomando. Entonces hay que ponerle atención a esa historia porque está bastante divertida y bastante entretenida. Le están sacando jugo a un JD McDonagh que tal vez ha pasado un poco desapercibido en Judgment Day, en Monday Night Raw, ¿no? Pero ojo con lo que está pasando. Después de esto, tenemos un segmento con Nia Jax. Entra al ring y antes de decir cualquier cosa es interrumpida por Becky Lynch, la cual le dice, la neta te interrumpí, pero ¿qué querías decir, güey? O sea, ¿qué querías decir? Nia Jax le dice, la neta, lo único que quería decir aquí es que voy a estar participando en el Royal Rumble. Becky le dice, ok, está bien, pero quiero que peleemos justo ahora. Nia Jax como que calienta el ánimo, Becky también le sigue el mismo juego, pero a la hora de que ya se iba a subir Nia Jax, esta dice, no, espérate que en 2 semanas tendremos nuestro combate en Monday Night Raw Day 1. Entonces, en 2 semanas tendremos a Becky Lynch contra Nia Jax. A ver qué tal el combate, que la neta, yo no me espero gran cosa, un combate entretenido, pero fuera de eso no espero que sea la lucha del año. En fin, en Monday Night Raw Day 1 tendremos a Nia Jax y a Becky Lynch enfrentándose, obviamente sin ningún título de por medio, nada más por la rivalidad, por el storyline. Después pasamos a la neta, yo creo que la mejor lucha de la semana entre el Miz y Gunther, donde se vio espectacular el Miz, espectacular. Nunca había visto una lucha tan buena del Miz. Y el Miz en estos últimos meses se ha estado atreviendo a hacer otro tipo de lucha libre a comparación de lo que hacía cuando, pues, toda su perra carrera, ¿no? O sea, ha hecho cosas interesantes, ha hecho cosas llamativas. Y él muchas veces ha dicho, la neta, yo lucho así porque así no me lesiono. Y la verdad, me gustaría hablar con Mauricio, pero la verdad, no sé qué piensen ustedes, yo sentí la lucha del Miz y de Gunther sumamente personal, a otro nivel, a ese punto donde alguno de los dos se calienta realmente fuera de la historia y se llegan a pegar desquitándose. Yo sentí así la lucha. Aquí cabe dos posibilidades. La primera, obviamente, que sean excesivamente buenos y que me haya tragado todo el kayfabe. Y la segunda es que sí se hayan molestado. A mí me sale esta inquietud porque, repito, el Miz no es alguien que haga este tipo de luchas tan físicas. Se sintió sumamente física y sumamente personal. Por eso tengo mis dudas de qué tan real o no pudo haber sido el enojo de los golpes dentro o fuera del kayfabe. Pero fuera de este tipo de problemáticas, me pareció una lucha espectacular. Miz se sacó como 3-4 movimientos impresionantes que nunca le había visto en la vida. Gunther cumpliendo como siempre, manejando y llevando, controlando la lucha. Pero la verdad es que lo del Miz es súper aplaudible. Yo disfruté mucho la lucha y la catalogo como la lucha de la semana, por lo menos en el main roster. Mi lucha favorita, tanto de Raw como de SmackDown. Al final acaba la lucha, obviamente retiene Gunther. Pero al final en backstage ocurre algo interesante porque Imperium felicita al mismo Gunther y Gunther le dice que pues ya, o sea, gracias por las felicitaciones, pero que es hora que Imperium se ponga a las pilas, que no solamente Gunther sea el que cargue a Imperium, sino también Vinci, También Kaiser, ¿no? Que hagan las cosas que les corresponde. Obviamente esto no cae bien en Vinci, no cae bien en Kaiser. Y se está generando una tensión que hace mucho se olía que explotaba, pero la han alargado muchísimo, muchísimo. Pero hay que ponerle atención ahorita, porque con tantas cosas posibles en el Rumble, con Cody Rhodes, con CM Punk, yo ya no veo tan probable que Gunther sea ganador del Rumble. Entonces, por ahí si le cocinan una lucha triple amenaza con Imperium para WrestleMania 40, la neta yo tampoco me quejo. Entonces hay que ponerle mucha atención a lo que genera Gunther por ahí en el Road to WrestleMania. Después, ¿qué tenemos? A Shinsuke Nakamura con un video hablando sobre Cody Rhodes. Cody Rhodes interrumpe este mismo video porque no era grabado, era totalmente en vivo. Entonces interrumpe a Shinsuke Nakamura, lo ataca, se van a pelear entre los fans, se van a pelear también en el ring, se van a pelear en la mesa de comentarios, pero son separados por varia gente. Termina Nakamura con la mano relativamente alzada porque como tal no hay un ganador, pero es el que salió mejor parado de este conflicto y no pasa nada. Solo cocinan esto de los golpes, pero no pasa nada o no pasa mucho después de esto. Continuamos en el ring porque está Piper Niven, está Chelsea Green contra Katana Chance y contra Kayden Carter. También tuvo su buen tiempo esta lucha y tenemos también nuevas campeonas de WWE en pareja femeninos. Esto me inquieta. Bueno, no me inquieta, pero me sorprende, porque yo no me lo esperaba. Creo que hubo mejores momentos para cambiar de manos el campeonato y lo hacen a este Raw. Este es uno de los campeonatos que en todo el año es de los que más ha cambiado de manos, entonces hay que ponerle también atención a eso. En fin, Chelsea Green, la favorita de todos, pierde el campeonato y tenemos a una Katana y una Kayden Carter que la neta, en NXT dieron muy buenas luchas y que desde que subieron al roster principal se han acoplado de forma correcta y creo, sin duda alguna, evidentemente no hay mucha opción de dónde elegir, pero pues son la mejor pareja de luchadoras, al menos en WWE, ¿no? Pero repito, no hay de mucho de con quién compararlas, entonces tampoco tomen tan en serio esa oración. Después de esto pasamos a backstage y es que Tozawa le pide a Adam Pearce enfrentar a un rival. Adam Pearce no nos dice quién, pero le dice, la neta, ¿quieres eso, Tozawa? Porque yo te quiero mucho, te valoro, te estimo y no te deseo que, pues, que te pase lo que te vaya a pasar contra ese rival. Después vemos a Tozawa también a hablar con Alpha Academy y Chad Gable le repite lo mismo. Oye, te dije que fueras a lo grande, pero no tan a lo grande, y ahí descubrimos que su rival es Ivar. Pasamos directamente al ring. Tozawa contra Ivar. Buen esfuerzo, sin embargo, se lo lleva Ivar. Sin mucho que agregar porque no aporta mucho a una historia. Entonces lo dejamos simplemente así. Sin embargo, Tozawa me gusta tenerlo más en cuadro, en foco. Y qué bueno que le están dando un poquito más de importancia y de atención. En fin, seguimos en el ring porque tenemos una promo del buen Seth freaking Rollins. Sale a decir que en Day One se va a enfrentar a Drew McIntyre por el campeonato mundial pesado. Drew sale, le dice, no vengo a pelear, pero quiero que me escuches. Y esto es una cosa importantísima porque Drew le dice, siento que he perdido mucho tiempo intentando lograr mi objetivo, que es tener el campeonato mundial pesado, o al menos un campeonato mundial y que lo vea la gente. ¿A qué se refiere Drew? Que ha perdido mucho tiempo en familia, con sus papás, con su mamá, con su familia en general, con sus amigos, por intentar conseguir ese campeonato. Y no nos vamos en esa historia de que se arrepiente de, sino que necesita justamente el campeonato. Le dice, necesito, Rollins, tu campeonato para sentir que no estoy perdiendo el tiempo, que no estoy haciendo absolutamente nada. Rollins obviamente le dice, pues, te entiendo, pero pues qué te hace creer que yo no necesito lo mismo teniendo este campeonato la mayor cantidad de tiempo posible. Después se pone muy personal porque Drew sigue como que dirigiendo el guión para ese rumbo y Rollins le dice algo muy fuerte. Le dice, refiriéndose evidentemente a lo que le dijo a Punk, yo no te odio a ti no te odio, a ti te tengo lástima. Eso desata las peores emociones de Drew McIntyre en su interior y terminan golpeándose. Algo que también le dice Drew McIntyre, que perdón, se me olvidó, es que le aplaude no haber lamidole las botas a CM Punk. Le dice, qué chido que tú viniste y le dijiste lo que tenía que escuchar y no lo que todo el mundo le está diciendo que quiere oír. Eso me pareció llamativo, porque no sé qué tenga que ver con su historia. Entonces, a lo mejor y se salió por ahí del guión. Pero, en fin, después de esto, Rollins y Drew se agarran a golpes y Drew McIntyre termina con la mano arriba, lo azota contra la barra, la barricada, contra las escaleras metálicas y termina con la mano arriba. Entonces hay que poner la atención porque están construyendo cosas interesantes para que Monday Night Raw Day One sea un mejor Monday Night Raw que el después de WrestleMania. Entonces yo creo que va a ser un buen Raw y aparte también el SmackDown que están construyendo, que ya llegaremos a él. Después de esto, vemos a un Kofi Kingston vestido Santa Claus. Uy, 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 uy. Perdón si escucharon ese golpe gigante. Acabo de golpear algo aquí en la computadora, entonces seguramente oyeron un golpe bastante fuerte. Les pido disculpas. Pero seguimos. Kofi Kingston, vestido de Santa Claus, empezó a repartir regalos. Empezó a vestir dulces. A repartir dulces. Durante todo Raw estuvo haciendo esto en backstage o no. Pero tuvo cierto momento en que salió al ring y reparte dulces ahí o reparte cosas. La neta no sé qué estaba repartiendo, pero supongo que dulces, regalos, ¿no? Pero es interrumpido por Imperium. Lo golpean porque Kofi, en algunos segmentos anteriores, Kofi le había dado carbón a los miembros de Imperium, entonces lo terminan golpeando. Jey Uso sale a salvarlo porque sabemos que ahorita Jey Uso está en ese papel de salvador, en ese papel que ha tenido durante este año Cody Rhodes, Sami Zayn, papel reciclable, perdón. Pero que desencadena en una lucha Jey Uso contra Kaiser. Gana Jey Uso, igual una buena duración, una buena lucha. El público volcado a Jey Uso. Y quiero que me digan algo. Yo siento que en general pasan este tipo de cosas. Mauricio ya lo ha mencionado, que el público gringo apoya muchísimo a Bianca Belair a comparación del público latino. Yo creo que pasa lo mismo con Jey Uso, ¿eh? Yo siento a Jey Uso muy impersonal. Yo ya me he dedicado a criticar mucho a Jey y a Jimmy, pero yo no siento esa conexión con Jey Uso absolutamente nada. Así que si piensan lo mismo, estaría genial que lo comenten ahí en Spotify. Y en general comenten los episodios. En cada episodio les dejamos una pregunta ahí. Entonces, para hacer feedback, para que participen, estaría increíble que comenten esa cajita. Y que compartan el episodio, obviamente, cosa que ya se ha platicado. En fin, seguimos. Porque después tenemos en backstage a Judgment Day burlándose de JD McDonagh por perder contra R-Truth. Rhea le dice, en la neta, no te preocupes, sigues en Judgment Day. Todo Judgment Day primero le hace burla, le hace carrilla y luego le dicen, la neta, no te preocupes, o sea, sigues en Judgment Day. ¿Quién diablos es R-Truth para decir que te vas a salir? O sea, absolutamente no. Esto le da calma a JD McDonagh y también Mami Rhea Ripley nos anuncia que va a luchar contra Ivy Nile en Monday Night Raw Day One por su campeonato mundial pesado, que yo creo que va a ser una muy muy buena lucha. Después de esto pasamos al main event. Priest y Balor se enfrentan a los Creed Brothers por los campeonatos en pareja. Me extraña, y es algo que me hubiera gustado platicar mucho con Mauricio, pero me extraña tanta atención, tanto cuadro, tanto foco para los Creed Brothers. ¿Por qué? Yo les voy a ser muy sinceros, muy, muy sincero. Son buenos, los Creed Brothers son buenos, pero no se me hacen espectaculares para que en un mes en el roster principal ya hayan tenido mucho foco, tanto foco, y que hayan tenido un evento principal en Monday Night, y que hayan tenido una oportunidad por los campeonatos en pareja unificados. O sea, son buenos, pero sinceramente no son espectaculares. A nivel ring y a nivel personaje carecen muchísimo, se sienten sumamente genéricos. Si hay aquí algún fan de los Creed Brothers, los entiendo. O sea, no estoy diciendo para nada que sean malos luchadores, pero para que crezcan tan rápido, medio sospechoso. Medio sospechoso. El caso es que tuvieron su lucha por los campeonatos en pareja. Obviamente, afortunadamente, retiene Damien Priest y Finn Balor, lo que tenía que suceder cuando tienes a Finn Balor ahí, un monstruo de continentes de la lucha libre. Lo que tenía que suceder, ¿no? Estaban invictos los Creed Brothers, pierden su invicto. Yo creo que me parece correcto que lo hayan perdido contra Judgment Day, que necesitan credibilidad y que la verdad la facción en general nunca ha tenido tanta credibilidad. Pero así acaba Monday Night Raw con Judgment Day triunfando, con un Judgment Day que empezó y que cerró el programa. Así que me pareció fantástico. co en Monday Night Raw. Pasamos a Friday Night SmackDown del 22 de diciembre de 2023. Un buen SmackDown. Pero no sé si fue mejor que Raw esta semana, mínimo. Yo me conocen, soy objetivo, o lo intento ser en la mayoría de programas. Y saben que a mí me gusta más SmackDown generalmente. No fue el caso esta semana. Así que lo pongo ahí para que vean que también le tiro a los dos lados. Hablando de tirarle a los dos lados, sonó mal, pero no voy por ahí. Habíamos platicado con Mauricio de hacer unos Slammy Kayfabe Awards que se van a llevar a cabo. Digo, no planeábamos hacerlo este episodio, sino el que sigue, para que cerrara como tal el año. Ahorita con Mauricio dañado, no sabemos si se va a poder hacer. Yo espero que sí, porque no, repito, ya está estable, ya está bien, nada más es que se recupere esta semana. Yo espero que sí, porque yo ya tengo mis categorías, ya tengo mis opciones. Y lo que sí, lo que sí les habíamos dicho es que nos dijeran su top 5 de luchadores mexicanos en la historia. Entonces eso igual se va a tener que postergar tantito hasta que Mauricio Díaz Valdivia regrese. Que yo sé que para muchos de ustedes es un alivio que no esté Mauricio, pero pero lo necesitamos en este programa, lo necesitamos. En fin, empezamos con SmackDown, que repetimos, fue el SmackDown que fue grabado la semana antepasada, que después de ese SmackDown continuó otro SmackDown, fueron grabados consecutivamente, pero fueron separados para la programación televisada. Entonces, realmente son cosas, unas que ya habían sucedido. Yo decidí no spoilearme, porque si le soy bien sincero, y es algo que le comentaba a Mauricio, me choca los spoilers de Lucha Libre, de que va a regresar este güey la semana que viene. ¿Para qué? Madres, me estás diciendo, güey. O sea, se pierde todo. O sea, yo no entiendo por qué un medio periodístico de Lucha Libre quiere hacer eso. Cuando estás dañando, el periodismo debe de hacer bien a la sociedad. La dañas cuando haces ese tipo de cosas. Por lo menos dañas un espectáculo, un arte. Entonces, ojalá y dejen de hacer eso las páginas periodísticas multimedia de Lucha Libre. Pero empezamos con AJ Styles, que AJ sale con una vestimenta distinta, el pantalón negro con el que salió la semana pasada, una hoodie, ya no hace su tradicional pose en la entrada, recuerdos de AJ malo en Impact, en Ring of Honor, un AJ malo, sale al ring y dice cosas bien interesantes que favorecen la creación de una historia bien interesante. Dice que no le importa Randy, que no le importa LA Knight, que él quiere a Roman Reigns. Y aparte dice otra cosa sumamente interesante que yo les había platicado la semana pasada. Les dije la semana pasada, yo creo que LA Knight atacó en cierta parte, perdón, me estoy confundiendo, yo creo que AJ Styles atacó en cierta parte a LA Knight porque en algún momento, no me acuerdo en qué momento, pero en algún momento le quitó LA Knight el lugar en una lucha a AJ. Y yo lo tiré así como, no me acuerdo por qué, no me acuerdo cómo, no me acuerdo cuándo, pero a lo mejor en algún momento hizo eso LA Knight. Lo refrescó AJ Styles en SmackDown y dijo que efectivamente pasó eso. Que cuando se lesionó, que cuando AJ fue lesionado por The Bloodline en SmackDown, se le quitó su lucha en Crown Jewel. Entonces por eso pudo entrar LA Knight y a partir de esa lucha LA Knight consiguió su mano a mano contra Roman Reigns. Y no fue en Crown Jewel, pero fue en otro pay-per-view. Entonces por eso AJ tenía cierto resentimiento contra LA Knight, cosa que yo puse aquí en este podcast. Al final tenía razón, al menos en una parte, en un porcentaje, y es una de las excusas de LA Knight, perdón, de AJ Styles para atacar a LA Knight. Pero dice que no le importa quién esté enfrente, si LA Knight, si Randy Orton, no le importa absolutamente nada porque él quiere a Roman Reigns. Es interrumpido por el mismo LA Knight, es interrumpido por The Viper, Randy Orton, y esto termina en que salga Nick Aldis a decirles a los tres, ¿quieren una oportunidad? Pues entonces en SmackDown New Year's Revolution va a haber una triple amenaza entre ustedes tres, Randy, LA Knight, AJ, para ver quién gana y quién se va a enfrentar a Roman Reigns en Royal Rumble. Una decisión que me parece increíble, sumamente interesante, porque si con Randy Orton ya teníamos un rival fuerte, creíble, para enfrentar a Roman Reigns en Royal Rumble, ahora si lo pones con otros dos, obviamente la probabilidad disminuye y se pone más interesante en cuestión de entretenimiento. Me llama mucho la atención quién podría ganar. Sigo diciendo que yo creo que Randy Orton es la mejor opción, pero si te enfrentas a un AJ malo, también me fascina, obviamente el peor sigue siendo LA Knight, pero ponerlos a pelear entre los tres, hasta podría terminar en meterlos a los tres y tener un Fatal 4-Way en Royal Rumble, porque podría pasar, y si no es un Fatal 4-Way, un Triple Threat, y si no, pues ya el mano a mano, pero lo veo muy, muy posible, y te deja muchas posibilidades, y aparte te va a dar un SmackDown New Year's Revolution sumamente gratificante, muy bueno y con un evento central impresionante. ¿Quién quiero que gane yo? Yo creo que Randy Orton, pero estoy muy entendido, tengo bien entendido que AJ podría dar una muchísimo mejor lucha en Royal Rumble. Pero así empezó Friday Night SmackDown, que fue un muy buen SmackDown. O sea, repito que en esta ocasión me gustó un poco más Raw, pero SmackDown, la neta, no se queda atrás. Después de esto tenemos una lucha Holiday Havoc, que igual fue esta lucha tipo navideño, con sillas, con regalos y todo, pero femenina. Bianca Belair, Michin, Shotzi, Zelina Vega se enfrentaron a Damage Control, Kairi Sane, Asuka, Bayley e Io Sky en una muy buena lucha. Igual muy buen tiempo, muy buena calidad de wrestling y muy buen tiempo de wrestling en general en los shows semanales, pero en SmackDown hubo más calidad y tiempo de wrestling como siempre. Pero fue una buena lucha, fuera de eso fue una buena lucha. Habían dos regalos gigantes, grandes, que parecían a lo mejor una pantalla plana, que parecían un taladro gigante a lo mejor. Pero cuando lo abre, Kairi Sane y cuando lo abre esta Asuka, termina saliendo Alba Fire y Isla Dawn de esos regalos. Entonces tenemos un regreso importante para hacerle cara, a las Kabuki Warriors. Me parece interesante. Y aparte, buena sorpresa, pero repito, el público de ese SmackDown, en el SmackDown grabado que fue el de esta semana y en el pasado, dormidísimos, ¿eh? Dormidísimos, porque el regreso de AJ, todos dormidos. El regreso de Alba Fire y Isla Dawn, todos dormidos. Entonces quedó mucho a deber el público repetido de ese Friday Night SmackDown. Terminó funcionando como distracción. Michin hace un moonsault sobre Sky y terminan llevando la lucha. 1, 2, 3. Se llevan la lucha y gana Bianca Belair, Michin, Shotzi y Zelina Vega por cuenta de 3. Después pasamos a backstage porque está Roman Reigns preguntando a Nick Aldis y le dice: oye, pues qué chido, ¿quién eres tú? Nick Aldis se presenta y Roman le dice: ¿y por qué no me avisaste de tu decisión antes de? Nick Aldis, la neta, con mucho porte, con muchos pantalones, le dice: no te tengo por qué avisar, soy el perro gerente. Y deja a Roman Reigns intranquilo. Pasamos a la siguiente lucha. Dragon Lee contra Butch. ¡Qué lucha! De verdad, qué joya, qué lucha. Dragon Lee es una cosa impresionante. Las luchas físicas de Butch también son ricas, son muy, muy disfrutables. El daño que parece que hace Butch en las articulaciones es aterrador. Dragon Lee después te resolvía eso, te lo contrarrestaba con movimientos aéreos, con hurracarranas. O sea, espectacular lo que está haciendo Dragon Lee en WWE. Termina ganando justamente el mexicano. Dragon Lee se lleva la lucha. Y parece, al final le da la mano a Butch, pero parece que Butch va a tener ahí un cambio de personaje. No sé si regresa a su nombre anterior. No sé si simplemente se mantenga como Butch y cambie su personalidad. Pero también Butch va a estar buscando compañero, para el siguiente SmackDown. Que es el de New Year's Revolution. Porque se va a enfrentar a los Pretty Deadly. Le dijo Nick Aldis que buscara un compañero. Así que yo creo que va a regresar Sheamus para ese SmackDown de New Year's Revolution. Anótenlo. Yo creo que será así si es que Butch no cambia de personaje o incluso pueda tener un cambio a Rudo totalmente cuando regrese Sheamus y se le voltee. Anoten todo lo que estoy diciendo porque lo veo sumamente posible. Después de esto, pasamos a la lucha semifinal por el torneo de los Estados Unidos. Kevin Owens contra Carmelo Hayes. Muy buena lucha, pero me quedó a deber un poco con lo que yo esperaba. Me gustó más la de Dragon Lee contra Butch, muchísimo más. Pero no fue una mala lucha. Kevin Owens se termina llevando la lucha por conteo de tres, lo que tenía que suceder al tener a un Carmelo Hayes, Hayes, perdón, muy novato en su respectivo kayfabe. Entonces Kevin Owens obviamente lo tenía que derrotar. Después en backstage tenemos algo interesante porque AJ habla con The OC. Michin lo abraza, le dice qué chido que estás de regreso. Pero AJ le dice, la neta, no, no me hablen, no me busquen, no me llamen. los rechazan prácticamente. Le quita el abrazo a Michin y se va. Entonces no, a lo mejor no están en buenos términos todavía. ¿Por qué? No sé. Así que AJ tendrá que darle una explicación a The OC porque no se las dio y realmente no pasaba nada. A lo mejor AJ se puede escudar en que The OC nunca confió en él como para enfrentar a The Bloodline, porque antes de que él se saliera de la televisión, The OC le dijo: no enfrentes a Bloodline por ti solo, te va a ir mal. Y eso le terminó pasando. Entonces, a lo mejor lo de AJ es totalmente confianza en sus compañeros. Después vemos un video interesante. Karrion Kross habla sobre su paso por WWE, los que han enfrentado a Karrion Kross, y después dice que va a tener unos nuevos compañeros que son los autores del dolor. Entonces hay que ponerle muchísima atención a lo que pueda generar Karrion Kross, porque esta debe de ser de sus últimas oportunidades para conectar con el universo. Que a mí, la verdad, Karrion Kross me gusta mucho. En general tiene el hate de la fanaticada, del público. Pero a mí me gusta. A mí me gusta. Me parece un luchador sumamente interesante. Más en personaje que a nivel ring. Mucho más. Pero yo confío todavía y creo en Karrion Kross. Entonces ojalá y sea su última oportunidad. Y la haga de forma correcta. Después seguimos con el torneo del campeonato de los Estados Unidos. Bobby Lashley contra Santos Escobar. Lucha un poquito floja, pero pues era lo que tenía que pasar. No había mucha agilidad, no había mucha rapidez, teniendo en cuenta que teníamos a Bobby Lashley. La lucha se la termina llevando Santos Escobar con algo interesante, con trampa, porque dos enmascarados, que obviamente todos sabíamos quién era, porque pues quién más puede ser, ¿no? Entran dos enmascarados, ayudan a Santos Escobar y terminan siendo Ángel Garza y Humberto Carrillo. Me parece interesante lo que puedan generar ellos tres. Y me parece más interesante si es que regresan los perros del mal de alguna maldita forma, porque habían ilusionado mucho con eso. Entonces, si regresan de alguna manera, estaría totalmente encantado. En backstage pasa lo de los Pretty Deadly y Butch. Se llevan en un pequeño conflicto y terminan la lucha de Butch contra Pretty Deadly. Y Butch tiene que buscar un compañero para SmackDown New Year's Revolution. Después de esto, AJ Styles se enfrenta a Solo Sikoa en el main event de SmackDown. Gana AJ Styles, pero por descalificación. Buena lucha, pero ninguna superó a Dragon Lee. Sin embargo, AJ se lleva la lucha por descalificación, porque Roman Reigns llega, se sube al ring y lo ataca por la espalda. Entonces, por eso justamente gana AJ, sale Jimmy Uso también a atacarlo, pero sale Randy Orton, sale LA Knight, se controlan las cosas y después se empiezan a agarrar entre ellos. LA Knight se pelea con AJ, Randy también se mete por ahí y tiene que salir otra vez Nick Aldis y les vuelve a repetir, aguántense, nos vemos en New Year's Revolution. Pero acaba SmackDown de esa manera, con los tres rivales de Roman Reigns peleando para ver quién se va a enfrentar como tal a Roman en Royal Rumble. Yo creo que WWE va a iniciar absolutamente con todo el año que viene. Y hay que ponerle mucha, mucha atención de mientras el podcast terminó. Cortito, porque pues falta el feedback de Mauricio que se desvía 2 horas y media en cada episodio. Entonces, por eso ahorita está más corto. Pero ojalá y lo hayan disfrutado. Y más que disfrutado, ojalá les haya informado, porque, bueno, ese es el objetivo final de hacer este podcast, ¿no? De informar a la gente que no pudo ver los shows semanales o en dado caso los Premium Live Events. En fin, yo me tengo que despedir. Ojalá, repito, les haya informado, les haya gustado. Ojalá y también puedan mandarle sus buenos deseos a Mauricio Díaz Valdivia para que esté aquí con nosotros la siguiente semana, porque ojalá y se recupere, porque es el episodio final del año, el episodio donde sucederían hipotéticamente los Slammy Kayfabe Award y ya están preparadas las categorías, así que ojalá y si se recupere Mauricio y ustedes nos acompañen el siguiente episodio. Este sale el 25. No, 24 sale esto. El 24 sale este episodio, entonces van a tener su kayfabe navideño para que lo estén escuchando. Ojalá y se le estén pasando chido con su familia, con sus amigos, más con familia, evidentemente. Yo creo que coman muy rico, que cenen muy rico, que tomen lo que necesiten y en general que se la pasen sumamente bien. Yo sé que Mauricio se los desea de igual forma y yo se lo deseo a Mauricio en este caso. Pero en fin, nos estamos escuchando el próximo episodio de Por el Kayfabe en los Slammy Kayfabe Award. Nos estamos viendo. Muchas gracias por seguir aquí. Feliz Navidad.